Bendito, alabado, exaltado sea el nombre, encima de todo otro nombre, Jesús. Y bien sabemos qué significa el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios salva. Y para eso Jesús vino al mundo, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Para enseñarnos el camino del amor, que al fin y al cabo es el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y el que cree en el amor, el que vive el amor, pues cree en Dios, vive en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hoy día felicitamos muy especialmente a esa persona especial en nuestra vida que nos ha enseñado a amar. Y si alguien, pues, tiene que decir, no, a mí no me enseñó a amar a esa persona, pues, qué lástima, porque la mamá es el reflejo más vivo, más poderoso del amor de Dios. Y pedimos al Señor que si mamá no pudo amar con la intensidad que deseamos, pues que haya una persona que Dios ponga en nuestro camino para que nos ame, reflejando ese amor puro y sincero, ese amor que no tiene límites, ese amor que es eterno, que es el amor de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a mamá, así que para todos ustedes, mamás, muchísimas, pero muchísimas felicidades. En este momento hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermano. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por el regalo de mamá. Mamá que es verdaderamente un reflejo de tu amor, Señor. Mamá que no cuenta las horas, que tiene que estar despierta cuando el hijo está enfermo, cuando la hija necesita de ella. Mamá que no recibe ninguna paga, solamente la paga de poder amar y amar sin condiciones. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a tus hijas. Bendice, mi Dios, el amor de mamá, que ese amor sea un ejemplo para todos nosotros, para poder vivir, Señor, cada día de nuestra vida, imitándolas a ella, tratando de ser como ellas, Señor, tratando de vivir como ellas. Particularmente en este mundo tan lleno de dolor, Señor. En este mundo tan lleno de críticas malsanas, de desprecios, de guerras, de dolor, de matanzas, de crímenes causado, Señor, por tanto egoísmo que hay en el corazón del ser humano. Causado, Señor, por tanta falta de amor. Te pido por esta mamá, Señor, que está escuchando, que en su corazón pueda anidar la plenitud de tu amor, Padre Santo. Que ella pueda perdonar, no con su amor limitado, pero con tu amor que no tiene límites, Señor. Porque el amor no tiene límites, porque el amor viene de ti, porque tú eres amor. Bendice, Padre Santo, estas hijas están amadas por ti. Defiéndelas, protégelas de todo mal. Quiero pedir muy particularmente por aquellas mamás que están pensando en abortar a sus hijos. Que estén conscientes, mi Dios, de que el hijo nunca va a ser un estorbo. De que el hijo nunca va a causar el dolor que causa cuando la mamá se da cuenta que ha matado a su hijo en su propio vientre. Ayúdanos, Señor, a luchar por la vida, por la dignidad de la vida. Enséñanos a amar como tú nos has amado, que diste tu vida, Señor, muriendo en una cruz para darnos vida a nosotros. Sabiendo que íbamos a errar muchas veces, sabiendo que íbamos a hacer las cosas al revés muchas veces, sabiendo que íbamos a fallarte muchas veces. Dale ese tu amor, Señor, particularmente a las mamás que me están escuchando y a todas las mamás del mundo. Que no tengan miedo, Señor, de tener a sus hijos, de cuidar a sus hijos y de ayudar a sus hijos a ser hombres y mujeres de bien. A través de su ejemplo de vida, a través de su testimonio de vida cristiana, enséñales, Padre Santo, a amar con la misma intensidad, con el mismo poder, con la misma fuerza con que tú le amas a cada una de ellas, para que ellas puedan transmitir ese amor a sus hijos y para que este mundo sea un mundo mejor, influenciado, tocado, traspasado por la plenitud de tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todas las mamás del mundo. Bendícelas en abundancia y que sigan siendo por siempre medios, instrumentos limpios, puros, de la plenitud de tu amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus peticiones de oración. Estamos aquí para servirles. Guillermina de República Dominicana pide oración por ella, por su familia. Saluda al Padre Pedro. Muchísimas gracias y desea múltiples bendiciones. Que Dios te bendiga, Guillermina, a ti y a todos ustedes queridos. Enrique de Bogotá, Colombia, pide por su familia para que siempre puedan estar unidos y bajo el amparo de nuestro Señor. Muchas bendiciones, Enrique, y que puedas estar consciente que nuestras oraciones están contigo y con tus seres queridos también. Angélica de San Miguel, Argentina, da las gracias por tantas enseñanzas. Dice que nos escucha con su hija. Muchísimas gracias a los dos. Muy agradecido. Paulino de Sompago, ciudad de Guatemala, pide, pues saluda al Padre Pedro y desea un bendecido día. Pues muchísimas gracias, amigo. Muchas bendiciones para ustedes también. Y Magdalena María de New York dice, Dios le bendiga grandemente por su programa de televisión, que es muy bueno y edifica mi vida. Pues ese es el propósito, el deseo de que podamos juntos seguir avanzando en nuestra relación con Jesús. Jorge Adrián de Querétaro, México, da gracias al Señor por su mamá. Pues muchísimas bendiciones para ti, mi hijo, para tu mami también y para toda la familia. Ana Luisa de México pide por Ricardo Madrid Chondo, disculpen si lo pronuncio mal, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y les recordamos que los únicos medios oficiales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros a través de la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues bendito sea Dios. Hay un amor único después del amor de Dios, un amor poderoso, un amor que transforma, un amor que libera, un amor que nos hace sentir que somos importantes. Y ese es el amor de mamá. Por eso la palabra de Dios nos dice que aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, Dios nunca se olvidará de ti, nunca. Él dice que te tiene grabado en la palma de su mano y que tú a él le perteneces. Y San Pablo diría que hemos sido comprados un gran precio, al precio de el amor total y completo de Dios, el amor del sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no vivamos deprimidos, tristes, sin esperanza, pero que vivamos llenos del poder del amor de Dios, que nos da felicidad, nos da un tremendo aliciente y nos da la fuerza para caminar siempre en el camino de la victoria. Dice Proverbios, capítulo 31, versículo 10, que no hay amor como el amor de una madre. Que si encontramos una joya preciosa, una piedra preciosa, pues al fin y al cabo el amor de mamá sería superior a todas esas joyas, a todas esas piedras preciosas. Tengo una historia que a mí me gusta mucho y quisiera compartirla con ustedes en este Día de las Madres. Dice así: a pocos días de nacer, un niño se acercó a Dios diciendo: pronto voy a la tierra, pero no comprendo. ¿Cómo podré sobrevivir siendo tan pequeñito e indefenso? Y respondió Dios: entre todos los ángeles he elegido uno solo para ti, que te estará esperando en la tierra. Ese ángel te cuidará. Y el niño dijo: pero dime, Señor, aquí en el cielo soy plenamente feliz, pero en la tierra seré feliz. Dios respondió: ese ángel que yo he escogido para ti te amará mucho, más de lo que tú te imaginas. Tanto que si te das cuenta, te das cuenta de que yo existo a través de él y no tendrás ningún problema. Él te amará tanto que ese amor te hará sentir protegido. Y entonces sabrás que a tu lado yo siempre estaré. El niño dijo: entonces, pero ¿cómo entender su lenguaje cuando me hable si desconozco su idioma? Dios respondió: ese ángel te hablará con las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar en la tierra. Y con mucha paciencia y con mucho cariño te enseñará a entender cada una de esas palabras. El niño dijo: Dios mío, ¿qué pasará cuando yo quiera hablar contigo? Y Dios respondió: ese ángel juntará tus manitos y te enseñará a orar para que puedas hablar conmigo. Y el niño dijo: he escuchado que en la tierra hay gente muy mala, que hay mucha maldad. ¿Quién me protegerá de ellos? Y Dios respondió: ese ángel te cuidará, te protegerá, y aún estará dispuesto a dar su propia vida por ti. Aquel niño suspiró y dijo a Dios: estaré muy triste porque te extrañaré y no te veré más. Pero Dios, con su amor eterno, respondió: ese ángel se encargará de hablarte de mí y te mostrará el camino correcto para que regreses a mí, a mi presencia, aunque yo siempre, siempre estaré a tu lado y nunca te abandonaré. El niño sintió aquella paz que reinaba en el cielo y ya se acercaba el momento de ir a la tierra y escuchó voces terrestres y dijo a Dios con una voz suave: Dios mío, si ya me dirijo a la tierra, solo dime, por favor, ¿cuál es el nombre de ese ángel que me espera en la tierra? Y Dios le respondió: su nombre pronto lo sabrás, pero te aseguro que ella responderá si la llamas mamá. A mí se ponen los pelitos de punta, ¿sí? Porque solamente necesitas responder a ese nombre, mamá. Mi mamá solamente hay una. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo ancianos en diferentes asilos de ancianos y que sus hijos nunca les visitan. Y particularmente señoras ya de avanzada edad y que se han olvidado de sus padres. Se han olvidado de todo el cuidado, de todo el cariño, de todo el amor que le dieron cuando eran pequeñitos. Y ahora que tal vez papá y mamá, sobre todo mamá, que es la que usualmente más dura, que no tenga el cariño de sus hijos. Yo te invito, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, si tú amas a tu madre, y espero que sí, que le des las mejores rosas en vida. Yo siempre dije, yo le quiero dar a mi madre las mejores rosas en vida. Cuando la madre muere, cuando el padre muere, pues ya es muy tarde. Todas esas rosas que ponemos en los ataúdes, todas esas decoraciones que ponemos, que compramos a veces buenos y caros ataúdes, ya eso no sirve para nada. Dale la mejor rosa, dale lo mejor que le puedas dar a tu papá y especialmente a tu mamá en vida. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en sus propias vidas. Ellos trataron de darte lo mejor que pudieron darte cuando tú estabas vivo, cuando tú eras niño. Trata de hacer lo mismo con ellos. Su vida ya es corta, pero lo importante es que ese final de vida de ellos pueda ser el mejor tiempo que pueden pasar en toda su vida, en todos sus años, en toda su existencia. Trata de ayudar a tus padres en todo lo que puedas, especialmente en este tiempo, en este día, pues yo pongo mi atención en mamá, en todas las mamás. Yo traté de ayudar yo personalmente a mi madre en todo lo que pude. Tal vez pienso que pude haber hecho más, no sé. Pero de acuerdo a mis capacidades y posibilidades, yo sé que hice todo lo que pude. Y le di a mi madre las mejores rosas. Porque ella, al fin y al cabo, me dio a mí lo mejor que me pudo dar, que era su amor incondicional y su cuidado cuando más yo lo necesitaba. No digo esto para que tengamos una cara triste o un corazón compungido. No, para nada. Sí, porque qué alegría. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y nunca es tarde para reconocer lo importante que es mamá en nuestra vida y hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo posible para que ella en estos tiempos últimos de su vida pueda ser plenamente feliz. Ojalá que así lo hagamos. Bendiciones. Número telefónico, se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Jesús, Jesús, Jesús. En sus problemas, invocar el nombre de Jesús. En sus dificultades, invocar el nombre de Jesús. Cuando tengan que tomar una decisión para discernir qué es lo mejor que se puede hacer, invoca primero el nombre de Jesús y vas a ver el poder de Dios trabajando en ti a través de ti. Porque Jesús es el más poderoso ser que existe en todo el universo. Con Cristo siempre habrá victoria. En este momento tenemos una llamada vía telefónica desde Jalisco, México, y la persona no quiere dar su nombre y está perfectamente bien. Así que, anónima, adelante, por favor.
Sí, buenos días, padre.
Buenos días, el Señor le bendice.
Me da gusto saludarlo.
Igualmente, adelante, por favor.
He tenido problemas y ahora que es un problema un poco más serio, dije, voy a hablarle y mire. Gracias a Dios que se pudo, pues, que recibiera la llamada. Muchas gracias, padre. Lo que pasa es que, mire, uno de mis hijos se casó por la iglesia después de que había estado con esa misma mujer, había estado casado, nada más que ella estaba divorciada, pero pronto se dieron cuenta que estaban haciendo mal y se retiraron y cada quien en su casa y se visitaban y todo. Y después tuvieron un problema y se dejaron. Y pasaron años, creo que casi 10 años. Para eso él tenía 32 años cuando se iba a casar y yo, de hecho, yo sabía que ella estaba divorciada. Y yo dije, bueno, como sus papás están muy metidos a la iglesia, pues, yo dije, le van a decir, la van a prohibir, pues. Pero no fue así. no fue así, y pues sí se casaron por lo civil, pero quedaron, ¿cómo le quiero decir? Cuando se dieron cuenta, pues se retiraron cada quien, pero siguieron así como si fueran novios, y ya, después tuvieron problemas y se retiraron. Ya pasaron años y ya se volvieron, y ahora sí, ella estaba arreglando su anulación con su primer matrimonio, y se arregló eso.
Mi pregunta anónima, si me permite, la esposa de su hijo, ¿ella se casó por lo civil nada más o por la iglesia también? ¿Primer matrimonio?
Por la iglesia.
¿El primer matrimonio?
Sí, el primer matrimonio.
Okay. ¿Y después no dijeron nada y se casaron de nuevo por la iglesia?
Sí, se casó con la iglesia, pasó el tiempo, pero ella pues pidió su anulación.
Ese matrimonio no es válido. El matrimonio de su hijo no es válido. Porque él ya está casado, no sé cómo llamarle, pero la persona con quien él contrajo matrimonio por la iglesia, sí, la segunda vez, ese matrimonio no es válido porque ella estuvo casada anteriormente por la iglesia. El problema es que no se dijo. Y al no decir... ¿Perdón?
Aunque haya pedido su anulación...
Si el matrimonio fue anulado, ya es otra cosa. Quiere decir que entonces ya la iglesia considera que ahí nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca hubo un sacramento.
Sí.
Okay, entonces se casa con su hijo y ahora tienen problemas entre ellos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que ella se disgusta muchas veces y él se viene para acá con sus papás. Todavía vive a mi esposo, pero ahora ya no vive mi esposo.
Ajá.
Y de hecho mi esposo le decía, hijo, vete con ella, mira, tan bonita que está.
Él la ama a ella, ¿sí o no?
Pues parece que sí, pero
miren,
porque...
Sí, ellos han tenido problemas... Desafortunadamente, y tal vez yo esté equivocado, pero es porque Jesucristo no ha sido el centro de sus vidas. El casarse no solamente es ir delante del sacerdote y de los dos testigos y ya colorín colorado. No, el casarse delante de Dios implica una vida nueva. Yo voy a hacer lo posible para hacerte a ti feliz y tú por tu parte pues harás lo mismo conmigo. Pero yo no voy a esperar a que tú me hagas feliz cuando yo tengo que tomar la decisión de hacerte feliz a ti y de un día llevarte al cielo. Esa es la esperanza, ¿verdad? Y que, sí, que puedan procrear hijos y demás y que los hijos caminen en el camino del Señor. Yo lo que haría es hablar con su hijo y decirle que él tiene una responsabilidad delante de Dios para que su matrimonio funcione. Él es la cabeza de su hogar, pero cabeza no para aplastar ni para dar órdenes, sino cabeza como Cristo que vino para servir y no para ser servido. Entonces, que él tome las riendas de esa situación, que se apriete bien los pantalones y que vaya a hablar con un sacerdote para que lo guíe, para que él pueda recobrar su matrimonio, recobrar a su esposa y comenzar un proceso nuevo de unión entre ellos dos. Ese sería mi consejo.
Sí, padre.
Que Dios me la bendiga, sí, cuente con esas oraciones, ahí nos deja saber cómo sigue todo, ¿sí?
Sí,
Dios le acompañe.
Gracias.
Muchísimas gracias por su llamada. Bien, tenemos un correo electrónico, adelante con la pregunta.
Buenas, Padre Pedro. Lo sigo desde hace tiempo y es la primera vez que quiero hacer una pregunta sobre algo que me viene sucediendo desde los 11 años aproximadamente. Tengo como una voz en la cabeza que blasfema contra Dios y contra la Santísima Virgen. Sobre todo, se viene esa voz en los momentos donde más quiero pensar en Jesús, donde más cerca me siento de Dios. Cada vez que me confieso, lo menciono, y un sacerdote me dijo que le pida al Espíritu el don del discernimiento para saber que yo no soy el que quiero pensar en eso. Y que, además, no les preste atención para no enroscarme en un enojo con esa voz. Pero tengo miedo de que aún sean pensamientos no deseados. Me condene al infierno por esto. Me llamo Matías. Tengo 31 años y soy de Buenos Aires, Argentina.
Matías, el Señor te bendice. Ánimo, hermano, ánimo. Con Jesús hay victoria. Mira, yo cuando era niño, estaba en primaria, yo recuerdo que fui impactado por una película que vi. Y esa película pues hablaba de el ser poseído por Satanás. Y aquí me afectó tremendamente. Y de nuevo, papá y mamá, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven, porque les puede afectar por tiempo. ¿Sí? En tu caso, Matías, yo creo que ha pasado algo similar. Yo no sé qué fue lo que te afectó, yo no sé qué fue lo que te hizo sentir como sientes hoy día, y que tienes esas voces que te perturban, que te molestan, que te quitan la paz. Pero en mi caso era que yo sentía que cualquier cosa que yo podía hacer, yo estaba dando cabida a Satanás. Si hacía así, era porque le daba cabida a Satanás. Y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, yo pasé mucho tiempo haciendo esto, como diciendo no, por cualquier motivo, haciendo eso. Y fueron unos tiempos, pero bien felices, hasta que me di cuenta, Matías, de que Dios no me va a castigar porque esos pensamientos no son mis pensamientos. Eso es algo que se metió dentro de mí y que me hizo sentir que yo iba a ser castigado al infierno porque estaba dando cabida a Satanás. ¿Qué hacer en esa situación? Enfocarte en Jesús. O miras al suelo o miras al cielo. Una de las dos posibilidades. ¿Y qué significa mirar al suelo? Pues mirar tu problema, mirar que cada día te sientes más agobiado, te sientes más metido en esa situación. O mirar al cielo y estar consciente de que no estás solo. Jesús lo ha prometido, estaré contigo siempre. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 21 al 24. O 22, como tú quieras, pero el 24 me gusta más. ¿Qué pasa? Los discípulos están experimentando una terrible tempestad y la barquita se está hundiendo. Y como que ya no había esperanza. ¿Y qué es lo que hacen después de tratar de sacar el agua por ellos mismos? Que no pueden, porque entraba más agua todavía en la barquita. Van donde Jesús. Y parecía que Jesús estaba dormido. Y a veces pensamos nosotros que Jesús está dormido porque le pedimos, le imploramos y como que nada sucede. Pero la oración mueve montañas, ¿sí? Y cuando oramos, nos vamos haciendo más fuertes y el Señor va a poder, con más fuerza y poder, cambiar nuestras actitudes y nuestras vidas y cambiarlas para mejor. Entonces, despiertan a Jesús, ponen sus ojos en Jesús. Ya no miran al suelo, ya no miran a la tempestad, miran al cielo, miran a Jesús que estaba ahí al lado de ellos porque parecía que estaba dormido. Y es que Dios nunca duerme, siempre si duerme, duerme con los ojos bien abiertos. Así que Él no duerme. ¿Qué sucede? Le dicen, Señor, estamos perdidos, ya no hay esperanza. Bueno, para ti tal vez, Matías, no hay esperanza, ni para mí tampoco había esperanza, pero hay esperanza en Cristo Jesús, en Él todo lo podemos y para Él todo es posible. Y así dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, ¿sí? San Pablo también tenía una espina en el costado. ¿Y qué es lo que hace San Pablo? Le pide a Dios, alza su vista al cielo, pone su confianza en el cielo. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Y San Pablo pudo vencer esa dificultad que él tenía. Y yo pude vencer mi dificultad y tú puedes vencer la tuya. Te aconsejo dos cosas. Primero, que no le hagas caso. Cuando venga esa voz, descártala. No tengas miedo, no te va a pasar nada, no te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no es tu voz, como bien te decía el sacerdote que te aconsejó. Lo que sí te pido es que todas las mañanas al levantarte, invoques a Jesús, el nombre de Jesús varias veces, Jesús, despacito, Jesús, y que sientas que la paz del Señor está llenando tu corazón. Y por la noche es lo mismo antes de dormir. Jesús, ven a mí. Jesús, dame paz. Jesús, dame una buena noche en paz contigo. Eso es todo. Y trata de recibir la comunión, ¿sí? No solamente es importante que te hayas confesado, tienes que recibir la comunión, si es posible, mi hijo, diariamente. ¿Por qué? Porque ese es el pan vivo bajado del cielo que te va a dar la fuerza, el poder, la autoridad para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Saludos y bendiciones para todos. Hacer el bien es bien visto por el Señor, pero no todo el bien que hacemos va dirigido a los humanos. Si el bien que uno hace es dirigido a los animales, ejemplo, darles comida a los de la calle, esterilizarlos, etc., ¿es hacer el bien o no? Gracias por responder. John Dira, Lucía.
Claro que sí, mija. Es decir, todo bien que hacemos, sea a personas y animales, sea a la naturaleza, pues Dios se complace. El Salmo 147, versículo 9, dice lo siguiente. Él, hablando de Dios, entrega a las bestias su alimento y a las crías de cuervo cuando graznan. Es decir, toda criatura es creada por Dios, es un gozo que el Señor tiene en todo lo que Él ha creado, porque todo lo que ha creado Dios es bueno. Nosotros somos los que hacemos las cosas buenas, las hacemos malas, pero todo lo creado por Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es el todo bueno, Él es el infinitamente bueno, Él es el bien absoluto. También la palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 6, y nos dice lo siguiente, a ver si lo puedo encontrar aquí rapidito, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente, dice, no se venden cinco pajaritos, qué bonito, ¿no? No se venden cinco pajaritos por dos monedas, pues bien, delante de Dios, ninguno de ellos ha sido olvidado. Qué bonito, así que tú haces el bien. Hacer bien a las personas, hacer bien a la creación de Dios, incluyendo los animales y, por supuesto, también la naturaleza. Porque todo, al fin y al cabo, es una dádiva de amor de Dios hacia nosotros y la podemos usar, pero también tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, cuando duermo por las noches, un mal espíritu, o qué será, entra en mis sueños y llega a presionar mi corazón. Y también llega a querer ahorcarme y lucha entre mis sueños y me cuesta despertarme y siento un pánico que no se puede explicar. ¿Hay algo que usted puede decirme para vencer totalmente a ese mal espíritu? Desde Guatemala, atentamente, René. Bendiciones, Padre Pedro.
Dios te bendiga, Dios te bendiga, René. René, no es ningún mal espíritu, por amor de Dios. Es tu propio ser que está creando esta situación dentro de ti. Y se puede convertir en algo terrible. Es decir, nos volvemos totalmente escrupulosos y vemos problemas y vemos tentaciones y vemos conflictos en todas partes. De nuevo, como le dije a la persona que llamó anteriormente, tenemos dos opciones, o mirar al suelo y hundirnos en esa tempestad horrible en que estaban los discípulos que pensaban que se iban a destruir totalmente, o mirar al cielo, es decir, mirar a Jesús y decir, a pesar de que yo no puedo con Cristo, yo sí voy a vencer, si hay esperanza. Es decir, nosotros los cristianos, si bien es cierto que tenemos que ser cautelosos con los ataques del maligno, tenemos que estar conscientes de que somos de Cristo. Hemos sido comprados un gran precio y le pertenecemos al Señor y por lo tanto el Señor ha prometido nunca dejarnos huérfanos, nunca dejarnos a un lado, nunca olvidarse de nosotros. De nuevo, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Tú eres mío, tú has sido comprado un gran precio por Jesús, mi hijo. El Salvador tuyo y mío, sí. Y Dios diría, yo mandé a mi Hijo para levantarte, para sanarte, para liberarte, para darte vida nueva. Entonces ya cree que poniendo tu confianza en mí vas a vencer. A mí me gusta mucho el pasaje de Éxodo capítulo 17, en que los israelitas estaban luchando contra los amalecitas. Los amalecitas eran enormes, gigantes, ¿sí? Pero, ¿qué hacía Moisés? Levantar los brazos al cielo. ¿Y qué significa levantar los brazos al cielo? Significa, yo voy a poner mi confianza en Dios. Como también puedo decir, voy a poner mis ojos en el Señor. voy a levantar mis ojos al cielo. Y cuando yo comienzo a poner mis ojos en Cristo Jesús, cuando comienzo a poner mi confianza en el Señor, esas cosas negativas se van. ¿Por qué? Porque se va lo malo y entra lo bueno. Satanás quiere quitarnos la paz a toda costa. Y él trabaja muy bien. Lo único que hace bien Satanás es tratar de destruirnos. Pero en Cristo somos más que victoriosos. Y de nuevo, lo que dice San Pablo, ¿sí? No estamos solos. Y a pesar de las dificultades y problemas, yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Invoca el nombre de Jesús. Respira profundo, una y otra vez, invoca el nombre de Jesús. Y piensa en Jesús. Y aunque tenga pensamientos oscuros o pensamientos que te quiten la paz, olvídate eso, no le prestes atención. Ni tienes que confesarlo. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú quieres dar la cabida a Jesús, que venga a ti y que siga llenando más y más la plenitud de tu vida con la plenitud de su ser. Al fin y al cabo, no somos del maligno, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, somos de Dios, somos de Cristo Jesús. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Bendito sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buen día, Padre Pedro. Le escribo para pedir su oración por mí. Soy Milagros. Me siento acongojada ya hace tiempo. Hay cosas que suceden en mi vida y me causan ansiedad, lo que empeora mi TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. A veces me siento muerta en vida. Yo quiero salir adelante y estar bien, pero hay algo que no me deja, por lo cual he pensado en acudir a personas que me ayuden a resolver eso. Personas que curan con plantas, energías, etcétera. Pero mi lealtad por Dios es más fuerte y no puedo hacerlo. Siempre me freno, pero hay días que no soporto estar así. Ya desde hace años las cosas no van bien. Por ello, Padre, solicito su oración y agradezco su bendición. Gracias, Padre Pedro. Milagros.
¡Milagros! ¡Qué nombre tan bonito, Milagros! Sí, porque eso es lo que hace el Señor constantemente. Hacer milagros. Hacer cosas nuevas, cosas bellas, cosas hermosas. Y tú, Milagros, eres lo más hermoso que Dios ha creado. Tú eres la cúspide de la creación de Dios. ¿Por qué te tiras tanta basura, hermana? ¿Por qué piensas que tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser? La palabra de Dios nos dice, Filipenses capítulo 4, versículo del 4 en adelante. Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esto. Escucha bien, por favor. Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esto. Lo más probable es que al día siguiente lo iban a decapitar, a cortar la cabeza. ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes estuvieran en la situación de Pablo? Estaría, me imagino yo, pues, al borde de la locura. Y sin embargo, Pablo dice lo siguiente, versículo 4 en adelante. Estén siempre alegres. La alegría no es algo que sale espontáneamente, que brota así de pronto. No, muchas veces estamos bien compungidos y bien metidos en situaciones difíciles. Y sin embargo, podemos estar alegres. ¿Y cómo? Pues tomando la decisión de ver lo positivo que hay en todo lo negativo que nos circunda. Estén siempre alegres en el Señor, dice San Pablo. Caramba, ¿cómo este hombre puede decir eso cuando saben que le van a cortar la cabeza y que no hay esperanza para él? Y sin embargo, sigue diciendo, se los repito, estén alegres, tengan buen trato con todos, incluso, y esto estoy añadiendo yo, incluso con aquellos que te van a quitar la vida, o que tratan de echarte abajo, o que buscan la manera de aplastarte, o de aplastar tu dignidad. Y dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, no se inquieten por nada. ¿Cuál es tu problema, milagro? ¿Cuál es tu necesidad? Dios está contigo. Dios está contigo, y si Dios está contigo, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema que con Dios no podemos vencer? ¿Por qué darle cabida a todos esos sentimientos negativos? Cuando tenemos un Dios que es victorioso, cuando tenemos un Dios que salió de la tumba y venció el pecado, la muerte y a Satanás, todo eso, y que nos espera con brazos abiertos para darnos la corona de la victoria que es el cielo. ¿Por qué enfocarnos en lo negativo cuando tenemos tantas cosas positivas por las cuales dar gracias a Dios? O por las cuales dar gracias a Dios. Y continúa San Pablo diciendo, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junto a la acción de gracias, sí, a unos momentos difíciles, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles nos hacen fuertes. Afirman, reafirman nuestra fe en Jesús. Y dice, y la paz de Dios, que es mayor de todo lo que puedes imaginar, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos dos opciones. O dejarnos hundir por todo el negativismo que el mundo ofrece y que al fin y al cabo pues, nos lleva a ese pozo oscuro del cual pensamos que no podemos salir. O ponemos nuestra confianza en el Señor. Y decimos, yo solo nada puedo. Pero como decía San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá que escojamos, no solamente tu milagro, pero todos nosotros, en nuestros tiempos difíciles, el poder mirar hacia el Señor y estar conscientes de que Él está con nosotros y que en Él todo, todo, todo lo podemos. Porque Dios es Dios y es mucho más grande que todos sus problemas y los míos combinados. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Dios lo bendiga, Padre. Soy de Guadalajara. Vi por primera vez su programa hace 20 años cuando era un adolescente y por diferentes motivos le perdí la pista. Hace un par de meses, gracias a Dios, lo encontré en YouTube y al ver a un hombre de fe tan grande como usted, me ha inspirado a fortalecer la mía y acercarme más a Dios y conocerlo, ya que por muchos años me mantuve alejado de Él y siento un vacío muy grande en mi corazón que no lleno con nada. Padre, ¿cómo puedo hacer para acercarme de nuevo a nuestro Señor Jesús? Me apena mucho ir a la iglesia después de tanto tiempo alejado. Leonardo de Jesús.
¡Qué nombre tan bonito! Leonardo, tú eres de Jesús, hermano. Igual que Milagros. Milagros es de Jesús, hermana. Es decir, solamente dos opciones en la vida. El mundo sin Dios o el mundo con Dios. Y tú, hermano, le perteneces a Dios. Tú has sido comprado a un gran precio por Dios. Y Dios tiene reservada para ti la corona de la victoria, que es el cielo, y escucharás las palabras que Dios te dirá, bienvenido, hijo de mi Padre, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Es decir, no solamente tenemos un presente en que podemos gozarnos porque Dios está con nosotros, la vida que tú tienes, hermano, las posibilidades que tú tienes, no estás carente de comida, me imagino yo, estoy seguro. No estás carente de un techo, no estás carente de paz en tu hogar, en tu vecindario. Cuando hay otras personas que están al hilo de la desesperación, porque no tienen comida, no tienen paz, hay guerras, hay matanzas, hay problemas terribles. Y sin embargo, nosotros que tenemos tanto, pues como que nos sentimos que estamos hundidos y no hay esperanza. Mi hijo, vuelve a Dios, que de verdad tu nombre sea lo que te caracteriza a ti. Tú eres de Jesús, eres de Jesús. ¿Qué hacer? ¿Que te dé pena? Pues bendito sea Dios. Eso significa que estás consciente de que todo el tiempo que estuviste sin Dios, estuviste haciéndote daño. Que todo ese tiempo que estuviste sin Dios marcó tu vida para que tu fe no fuera la misma que era antes, ¿verdad? Pero nunca es tarde si lo dices buena, dicen. ¿Qué hacer? Pues apriétate bien los pantalones y regresa a la iglesia y busca al sacerdote y dile al sacerdote que quieras hacer una buena confesión y confiésate. Y dile, mire, padre, mi confesión no va a ser de 2 minutos, va a ser mucho más larga. ¿Quiere que hagamos ese intento aquí o me da una cita para verlo? Y con mucha amabilidad, pero con mucha firmeza, tienes que buscar cómo hablar con el sacerdote para explicarle todo lo que pasó en todos los años que estuviste lejos de Dios. Y regresar a Él es la historia del hijo pródigo, que se va de la casa y que hace toda clase de desastres a lo largo de su vida. Pero hay un momento en que dice, ya no más, me levantaré y volveré a la casa del Padre. Y para eso Dios, Jesucristo, provee el hermosísimo y transformador sacramento de la reconciliación, la confesión. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. ¿Para qué? Para que puedas ir a los brazos del Señor. Cuando viene el hijo pródigo donde el padre, ya tiene todo un discurso preparado. ¿Pero qué es lo importante? Que el padre lo levanta y lo abraza y lo besa. Y dice la palabra de Dios, pone un anillo en su dedo y pone sandalias en sus pies, como devolviendo la dignidad que había perdido a consecuencia de su separación del papá. Dios es el Dios de las oportunidades. Y no importa cuán difícil haya sido nuestra vida, cuán pecaminosa haya sido nuestra vida, lo importante es que hoy es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. Este es el día en que puedes comenzar una vida nueva, como el hijo pródigo, sabiendo que a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, hoy es tu día de esperanza, tu día de nuevas posibilidades y sí, tu vida de victoria. Vaya a confesarse, hermano. Dios le bendice. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Tengo 3 hijos, el mayor es el varón, tiene 31 años. Desde hace tiempo tiene tendencias suicidas. A pesar de que se le han inculcado principios cristianos, él tiene crisis de depresión y toma. Y ya no sé qué hacer para quitarle esos pensamientos suicidas, pues no quiere acercarse a la iglesia ya, ni sabe nada de lo espiritual. Ayúdeme, por favor, con su orientación. Paz y bien, Ada.
Ada, Dios te bendice, hermana. Me imagino que debes estar supremamente preocupada y te compadezco como mamá que eres, que siempre la mamá quiere lo mejor para sus hijos. Tu hijo está bien malcriado, ¿verdad que sí? Sí. Y el problema no solamente es que él está lastimándose a sí mismo, pero en su violencia, él consciente o inconscientemente quiere lastimarte a ti, porque sabe que tú tienes razón. Y porque él sabe que lo que tú le dices a él es para su mejor bien, porque lo amas. ¿Qué hacer? Pues primero que todo, deja de sofocarlo con tus consejos. Déjalo. Déjalo. Es decir, 31 años ya eres un hombre, no es un niño. Y sus tendencias suicidas es en parte porque él sí quiere quitarse la vida porque siente que la vida que él tiene no vale la pena. Es demasiado dolor, demasiado vacío, demasiada soledad. No porque tú no lo hayas amado, sino porque él se ha buscado ese tipo de vida, haciéndose sentir que no vale, que no sirve, que es basura. y al fin y al cabo, pues que la vida no vale la pena vivirla. Ya tú no lo sigas, perdona que te diga esto molestándolo, ¿no? Ya que él tome control de su vida y que haga lo que él crea conveniente, ya tú has hecho todo lo posible. Ahora sí, te pido que hagas esto por él, sin que él lo sepa. Que hables con el sacerdote de tu parroquia y que le pidas que un joven adulto, con la excusa, y esto pues no es un pecado, no es una mentira, con la excusa de que está por tu vecindario, y va a estar por tu vecindario, que toque la puerta de tu casa y que te pregunte si hay algún joven adulto en tu casa que él quisiera hablar con esa persona. Y como si fuera iniciativa de él y no tuya, si le da la oportunidad a tu hijo, que le empiece a hablar, ¿verdad?, de otro tipo de vida. Al fin y al cabo, ese otro tipo de vida es la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Y que al fin y al cabo se intercambien información de teléfonos, etc. Y que de vez en cuando este joven lo invite o bien a tomarse un refresco, a tomar un café, y que él siga hablando de Dios. Y que un día le invite a la iglesia, cuando ya haya una relación más íntima. Yo creo que tu hijo necesita de alguien que le ayude. Yo estoy seguro que él está convencido de que necesita a alguien que le dé la mano, pero que no hay nadie que le quiera dar la mano. Y no eres tú la persona indicada. Es otra persona, una tercera persona. Porque acuérdate lo que dice el Señor Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Haz eso que te digo y vas a ver cómo tu hijo va a encontrar el camino, que al fin y al cabo es Jesús, el Señor. Que así sea. Recuerdo, hermana y hermana, que tenemos un hermosísimo, poderosísimo, maravillosísimo, no maravillosísimo, pero maravilloso y transformador peregrinaje a Italia del 14 al 24 del mes de octubre, que falta un poco de tiempo, pero ya llega, ya va llegando. Visitaremos Roma y sus preciosas basílicas, tendremos audiencia general con el Papa, iremos a Asís, donde vivió Francisco, iremos a San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío y también el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti. Iremos también a Sorrento, a Loreto, iremos a la costa amalfitana, a Positano, a Capri, a Castel Gandolfo, tantos lugares que van a ser realmente espectaculares cuando los veamos. Y lo vamos a llevar en nuestra mente para siempre. Comuníquense, por favor, con Canterbury Pilgrimages, a hablar con la señora Maciel Carrasco, al número telefónico área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O a su oficina, que es el 800-653-0017, 800-653-0017. También quiero decirles que todo el material de Madre Angélica, mucho de ese material está traducido al español y lo pueden conseguir en el catálogo religioso de WTN, también los libros de este servidor. Están a la disposición de ustedes. Comunicarse, por favor, con el número 205-795-5814. 205-795-5814. Les invitamos para que nos escriban a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com con sus preguntas, sus comentarios o sus necesidades de oración. Estamos aquí para servirles. Que el Señor me los bendiga en abundancia, os conozco santa paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.